Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy a la iniciativa del PIT-CNT de recolectar firmas para llevar a plebiscito un ataque a la reforma de la seguridad social que se realizó en este periodo de gobierno con las debidas mayorías parlamentarias y con un largo proceso de consulta y escucha a muy diversos técnicos, grupos sociales, grupos de interés, etcétera, etcétera. La reforma que se consiguió hacer en este periodo de gobierno seguro no es perfecta, porque hubo que conceder para llegar a las mayorías parlamentarias, ajustes por aquí y por allá, que quizás le quitaron fuerza a esa reforma imprescindible. Pero es una reforma positiva, sin lugar a dudas, que enfrenta un problema real. Nuestro sistema de la seguridad social está quebrado. El diseño que tiene, que trae, digamos, desde el pasado, opera sobre supuestos que la realidad ya descartó. Podríamos decir, gracias a Dios, porque la expectativa de vida de las personas se ha estirado. Eso es bueno. Es algo notable que las personas vivan más años y no solamente viven más años, sino que viven años de mejor calidad. Eso lo vemos. Una persona de 60, 65 años hoy es una persona dinámica, entera, en general. Por supuesto, hay excepciones, pero en general es una persona que está con una vida plena. Y una persona de 60, 65 años, hace 3, 4 generaciones atrás, era un viejo muy, muy acabado, muy, muy, digamos, deteriorado en cuanto a la calidad de vida que podía llevar y a su condición física y mental. Esto es algo notable, es algo muy bueno que lo vemos todos frente a nuestros ojos. Y esa extensión de la vida de las personas, que como digo, es un regalo del cielo, es una bendición, pega financieramente en una organización que atiende las jubilaciones de las personas. Porque si el sistema se diseñó con una expectativa de vida, digamos, de 68 años, y se calculaba cuánto aporte tendría que hacer cada uno a lo largo de los años para poder cubrir esos 8 años, digamos, desde los 60 que se podía jubilar hasta los 68 que en promedio la persona iba a vivir dentro del país, si el sistema se había diseñado para sostener las pasividades 8 años en promedio a partir de la edad de jubilación básica de 60, bueno, y si la sociedad tiene la suerte de que en vez de vivir 68 años en promedio, los uruguayos viven 78 años, o sea, 10 años más que lo que se esperaba, porque era lo que pasaba y para lo cual se diseñó el sistema. Esos 10 años más, de los 68 a los 78, para poner un ejemplo, no están cubiertos con dinero, no hay plata para pagarlos. Es así de sencillo. Y entonces, o se cambia la edad de jubilación, diciendo no, ya no se pueden jubilar a los 60 por la sencilla razón de que no hay plata para sostener, porque no se mueren a los 68, sino que se mueren a los 78. Entonces, si se mueren 10 años más tarde, también hay que seguir trabajando más años para poder cobrar las jubilaciones después, y porque además están en buena condición para hacerlo, lo cual seguir trabajando cuando uno está sano y bueno es bueno para la persona. Está bien que siga trabajando porque lo mantiene a su vez en mejor condición física y mental. Lo mantiene ocupado, interesado, etcétera, etcétera. También es cierto que en esta reforma que se hizo se incorporaron algunos conceptos que para mí siempre fueron razonables. Cuando la persona alcanza la edad de jubilación, digamos, por ley, ¿por qué está obligado a no trabajar más? ¿Por qué no puede seguir trabajando bajo otro régimen, part-time o en otras actividades diferentes, en otras empresas diferentes de la que generó su carrera? ¿Por qué se tiene que ir para la casa?
Cuando empieza a cobrar su jubilación sobre lo que tiene ganado, bueno, puede seguir aportando sobre nuevas actividades que hace, como digo, quizás no 8 horas de corrido por día, pero menos tiempo, quizás en otras actividades, etcétera, etcétera. Bueno, eso se incorporó en esta reforma. Entonces, esta reforma de la Seguridad Social que se aprobó y contra la cual el PIT-CNT arremete, en contra de todos en el fondo, porque en el propio Frente Amplio, que es el brazo político del PIT-CNT, obviamente, tanto como que le pasó su presidente, Pereira, en el Frente Amplio no hay ni cerca de un consenso, más bien lo contrario, para apoyar esta reforma. Carolina Cose sigue diciendo gregré antes de decir si la apoya o no. Mario Vergara dijo fuerte y claro, no, esta reforma es inconveniente y es el que de los que están circulando sabe más de economía de la gente del Frente Amplio. Y así suma y sigue diferentes personalidades, referentes del Frente Amplio, han dicho no, esto del plebiscito contra la reforma de la Seguridad Social no, porque además, ¿qué sentido tiene poner en la Constitución, que después es terriblemente difícil cambiar, cosas como a qué edad se jubila una persona? ¿Por qué poner que hay que jubilarse a los 60 años en la Constitución? Si la expectativa de vida se va estirando y es obvio que las personas deben trabajar más porque están vivas más tiempo y están en mejor condición más tiempo. Entonces, ¿qué sentido tiene poner eso en la Constitución para que quede allí congelado, ¿verdad? De una manera en que después cambiarlo es terriblemente difícil. Y además, eso lo dicen todos y lo saben todos los que entienden de este tema. Si no aceptamos el cambio en la Seguridad Social que este gobierno negoció y votó, si no aceptamos esta reforma de la Seguridad Social que está vigente y la llegamos a derrumbar con un plebiscito, es automático que hay que subir los impuestos para poder seguir pagando las jubilaciones. No hay alternativa. Ahora bien, siempre una sociedad puede subir sus impuestos. En el caso de Uruguay, penosamente, porque los impuestos en Uruguay para todos, para los pobres, para los ricos, para los medios, para todos son altísimos. Hay que viajar, hay que enterarse de lo que se pagan por impuestos en otras partes del mundo y lo que gana la gente en otras partes del mundo. Acá pagamos impuestos altísimos como los europeos o los americanos, ganando muchísimo menos que ellos y recibiendo servicios a cambio de nuestros impuestos muchísimo más débiles, flojos, que los que están recibiendo ellos. En todos los rubros en los que una persona quiere recibir servicios de su gobierno, de su Estado, a cambio de los impuestos que paga. Recibimos peor seguridad, peor educación, peor salud, peor infraestructura, y suma y sigue, pagamos impuestos más altos y tenemos ingresos, sean sueldos o jubilaciones, más bajos que ellos. Esto es un infierno fiscal para todos el Uruguay, ya lo es. Bueno, subir impuestos en este infierno fiscal es una locura, cosa que es inescapable. Se vota este plebiscito favorablemente, se suben los impuestos, es exactamente lo mismo, no hay una alternativa. Pero además viene la pregunta, ¿subir impuestos en Uruguay para qué? Para traspasarle más beneficios y más dinero a los pasivos. Eso es lo que está en esta reforma jubilatoria que se presenta impulsar con este plebiscito. Darle más plata de toda la sociedad a los jubilados. Fuerte y claro que la gente se jubile antes, que cobre más, que el salario mínimo sea el equivalente a una jubilación mínima, que nadie cobre menos que el salario mínimo. Todo es transferir más plata hacia los pasivos. Es evidente, indiscutible y nadie dice que no sea así. Ajá. Ahora, vamos un poco a la redistribución y la justicia social. Bandera, que los que están promoviendo este plebiscito también defienden a voz en cuello. No, la justicia social. Ajá, vos estás defendiendo la justicia social y querés hacer este plebiscito para darle más plata a los pasivos. ¿Sabés cuánto es el nivel de pobreza entre los pasivos del Uruguay? 2%. ¿Cuánto es el nivel de pobreza entre los niños menores de 6 en el Uruguay? 20%, 10 veces más. pero vamos a subir más impuestos y vamos a darle más plata a los que son 2% pobres para que se sigan arruinando y sigan siendo cada vez más pobres los que son el futuro del país, que están al nivel de 20% de pobreza. ¿Ese es el planteo de justicia distributiva que están proponiendo? Agarrar más plata de toda la sociedad y ponérsela a los que son menos pobres de toda nuestra sociedad, que son los pasivos. Esto es objetivo, esto dan las mediciones objetivas de nuestro Departamento de Estadísticas. Nuestro Instituto Nacional de Estadísticas mide estas cosas, no es de izquierda o de derecha. Pasivos, 2% de pobreza, niños menores de 6 años, 20% de pobreza. Y hay que juntar todavía más plata para ponerla allí donde el nivel de pobreza es 2. Y no hay que ocuparse de donde el nivel de pobreza es 20. Bueno, este es el planteo de la reforma que plantea el PIT-CNT con su plebiscito. Esto es lo que está diciendo que hay que hacer. Me parece un disparate. Me parece totalmente equivocado este planteo, populista, porque dicen la mitad de las cosas. No dicen que van a llevar plata donde hay 2% de pobreza, sacándole dinero a la sociedad, más dinero a la sociedad de impuestos, sin enfocar recursos adicionales para donde hay 20% de pobreza, que es en los niños menores de 6 años. Que además, si miramos por estrato, allí donde hay varios niños, o sea, donde hay 3, 4, 5, 6 hermanos, el nivel no es 20% de pobreza, sube muchísimo más. Y justamente en las familias pobres hay mucho más niños por familia. Entonces, la situación en esos niños chicos es horrible, es espantosa. Y, pero vamos a hacer un plebiscito para darle más plata a los jubilados, subiendo impuestos a como dé lugar. No está bien eso. No está bien ni en el plano económico y tampoco está bien en el plano de justicia social. No está bien. Yo sé que hay jubilados que cobran jubilaciones muy chiquitas y que todos quisiéramos que mejoraran. Claro que sí. Pero ¿y los niños? ¿Y los niños menores de 6 años? 20% de pobreza. Y cuando vamos a ver donde hay 4 o 5 hermanitos, están en el 60% de pobreza. Por favor, PIT-CNT. Así no. Y la verdad, el PIT-CNT tendría que ocuparse de los derechos de los trabajadores. De eso tendría que ocuparse. No hacer política. Esto es política y de la mala. Es populismo y del más berreta. Espero que la sociedad, una vez más, haga perder al PIT-CNT cuando se embarca en estas ideas tan nefastas. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta la próxima, si Dios quiere.